Bien.
Continuamos. Sí. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Laura Malosetti. Ella es directora del Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco. Bienvenida, un placer.
Muchísimas gracias por invitarme, un placer es mío.
Crece el Taranco, por lo menos en superficie a ser vista. ¿De qué estamos hablando, no? ¿Qué es esta ampliación y cómo era antes?
Bueno, en realidad el Palacio Taranco tenía en el subsuelo una exposición arqueológica. De hecho, se fundó el Museo de Artes Decorativas por una exigencia de la donación Spangenberg de Pearson, que había sido donada al Museo Nacional, en ese momento el Museo Nacional de Bellas Artes, en los años 50 y en el 56, y el museo nunca la había mostrado. Y la colección Andreoni, que había sido comprada por el gobierno del Uruguay en 1900, nunca había sido mostrada. Entonces, la sobrina de Spangenberg de Pearson, que había muerto, era una donación modal, exigía que se mostrara, que se exhibiera. Y empezó a hacer un conflicto con el entonces director del Museo Nacional, que era Ángel Kallenberg, y Kallenberg decidió pedirle a la Academia de Letras, que estaba usando el Palacio Taranco, el subsuelo, para poner allí las colecciones arqueológicas. Y entonces eso ocurrió en los años 70, y ahí colaboró mucho Luis Baucero, que era el investigador que se había formado en Roma y que sabía mucho de colecciones arqueológicas. Después llamaron a Vladimir Eliseev, que era el director del Museo Chernusky en París, que era el Museo de Arqueología, que vino a asesorar. Por eso tenemos esas vitrinas preciosas desde entonces. La UNESCO colaboró con dinero y en los años 90 se montó, con el asesoramiento de Eliseev, allí en el subsuelo las colecciones arqueológicas. Y ahí quedaron, y quedaron.
Hasta que la gente se olvidó de que allí estaban.
Y además estaban un poco envejecidas las vitrinas, la moquette azul siempre igual, y el palacio tenía problemas estructurales severos que estaban tapados con unas mamparas. Entonces, cuando se empezó la restauración del palacio, que lo hizo el arquitecto Rabosto, empezó a sacar las mamparas y a encontrar que había desastres. Y entonces cerramos el subsuelo durante casi un año y para reformas. Y bueno, y en ese año el departamento de que dirige el arquitecta Rabosto de infraestructura del MEC, trabajó impresionante. El subsuelo creció mucho, porque con esas mamparas estaba todo cerrado
muy
y era como
acotado, muy chiquito.
Era muy acotado. Y ahí planeamos dividirlo en tres. Una parte para exposiciones temporarias, la parte central para las colecciones arqueológicas, y vamos a abrir al fondo una reserva a la vista, como miramos muchos museos del mundo para hacer esto. Y en otra parte, una historia del museo, de la familia Taranco, de la inmigración española, que curó Cecilia Tello, y que es muy linda, arquitectura, afectos, memoria, y está muy, realmente muy hermosamente esa parte. Y la parte arqueológica, tuvimos la curaduría de Rosario Macri, que es la titular de Arte Antiguo de la Universidad de Buenos Aires, que trabajó con Mercedes Bustelo, que era la que aquí llevaba adelante lo que Rosario desde Buenos Aires iba mandando. Y la primera temporaria, que es divina, se llama Estereomanía. Y los curadores son Georgina Torello y Ricardo Boglione. Y es como la manía de ver en 3D, que desde los primeros daguerrotipos hasta el cine 3D de hoy. Y la verdad que es tan preciosa.
¿Y se puede modificar un edificio de esas características?
No.
No, no. Lo que hicieron fue dentro de la estructura. Claro. Ah, está perfecto.
Porque antiguamente ese edificio abajo, sí, tenía pileta, sauna, gimnasio, bodega y depósito de la familia Taranco.
Ah, mira.
Y la familia tenía el hermano mayor que, sí, había venido, una discapacidad porque
eran tres hermanos, sí, tres todos hermanos, vivían allí.
Todos. Y la arquitectura está diseñada para que vivieran en paz los tres. Y el mayor, que fue el primero que llegó, y se quedó acá por culpa de la fiebre amarilla, porque él emigró. Era una familia muy antigua del Valle de Mena, en España, muy empobrecida por las guerras napoleónicas, sobre todo. El Valle de Mena queda muy cerca de Francia. Y fue casi un siglo de guerra. Igual que acá, que fueron casi dos siglos de guerra. Uh-huh. Esto también a veces lo perdemos de vista, la cantidad de tiempo que se vivió en guerra. Y él vino porque su papá lo mandó para escapar de la guerra. Había conscripción obligatoria a los 15 años. Así que lo educó, le enseñó contabilidad, le enseñó y lo mandó a Buenos Aires porque a los 14 años, porque para que viniera antes de cumplir 15. Y había fiebre amarilla en 1872 y quedó en cuarentena en la Isla de Flores y lo desembarcaron acá. Y acá no conocía a nadie y bueno, y se vinculó con un negocio de importación y exportación que había ahí en el puerto, Seijo y Díaz. Y empezó de cadete, empezó así, uh-huh, un poquito más, fue muy buen empleado. Después, cuando su hermanito Félix cumplió 14, lo trajo. Y cuando el hermano menor Hermenegildo cumplió 14, lo trajo. Y los tres hermanos fueron empleados modelo de la empresa importadora e exportadora, luego socios, y luego la heredaron y la hicieron crecer. Y como tantos españoles que venían a hacer la América, ellos la hicieron. Igual que la familia Salvo, ¿no? Que,
claro,
que vinieron de vendedores ambulantes. Uh-huh. Y bueno, y el hermano mayor tuvo una hemiplejia muy joven, que quedó semiparalítico de tanto esfuerzo. Y el hermano Félix se casó con una mujer de la alta sociedad, también era una estrategia habitual, ¿no? Uh-huh. Elisa García de Zúñiga, uh-huh, que era muy católica, y con ella tuvo 7 hijos. Y el menor se enamoró de una vedette, de una cantante francesa, y la familia le dijo, bueno, todo bien, pero aquí no, porque los muchos niños. Así que el palacio está diseñado con una zona para varones, que es donde hicimos Miradas de Deseo con la pintura erótica del palacio en marzo. Y de ahí se descendía al sótano, que era la zona de los varones, del sauna, del gimnasio, la bodega y todo. Y cuando Kallenberg trajo las colecciones arqueológicas, rompió ese sótano. Incluso se rompió la entrada de coches, la habitación del cochero, que era todo por 25 de mayo, y se abrió esa escalera que da al exterior. Y bueno, fue una pena, pero bueno, ya eso es irrecuperable.
¿Y hoy qué es lo que
pero recuperamos la memoria,
¿eh? Claro, claro.
¿Y qué es lo que uno va a poder apreciar? Porque este subsuelo se abre al público.
Sí. Se está abierta al público desde el viernes. Tiene esta historia que les conté,
sí,
en una parte. Tiene la colección arqueológica con la historia de estas colecciones, que es fascinante, en el medio.
¿Y qué tipo de piezas, perdóname que te interrumpa, hay en esta colección arqueológica?
Hay piezas griegas, romanas y de toda la Magna Grecia, uh-huh, y también de Medio Oriente. Nosotros pusimos 2 colecciones. Había algunas otras que fueron a un depósito de la DNC para ir a algún otro museo. También hubo una momia en el museo, que ahora está en el Museo de Historia del Arte.
Uh-huh. ¿Y en la tercera, el tercer espacio?
Para, y las arqueológicas son, ya te digo, griegas, romanas, uh-huh, y de Medio Oriente. La de Andreoni, tiene una historia fascinante. Andreoni fue el que construyó medio Montevideo, el que hizo el puerto, el que hizo el Club Uruguay, el Hospital Italiano, y era ingeniero ferroviario, también hizo AFE. Y los ferroviarios, su papá también ingeniero ferroviario en la Puglia, un pedacito así chiquito de Italia. Allí, el papá que hizo la vía férrea de ese lugar, armó esa colección que le traían unos que robaban tumbas para conseguir cosas que traía el ferrocarril, que se llamaban tombaroli, ¿no? Y era vecinos que venían y decían, mira, tengo esta vasijita, me la cambiás por un kilo de azúcar. Y esa es la colección Andreoni, que la historia la pudimos reconstruir y es fascinante. Y la Spangenberg de Pearson, sabemos menos, mucho menos. Sabemos que la armó antes de la Segunda Guerra. Ella vivía en Francia, Spangenberg, que era uruguaya, y su esposo era Pearson, era chileno. Sabemos poco de ellos. Que eso también es lindo. Tenemos un poco de misterio con ellos. Hicimos 1000 averiguaciones. Y ellos reunieron alrededor de 1920-21 con ayuda de un sirio esa colección, que era una época en la que entre dos guerras hubo muchas excavaciones, y bueno, y la donaron acá. Ella donó esa colección acá después que murió Pearson, y donó a Buenos Aires un cuadro que muy valioso, que bueno, estaba atribuido a un artista muy famoso que después se desatribuyó. Y lo tiene el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires.
¿Cuándo se puede visitar esta zona del Palacio Taranco que hasta ahora había permanecido?
Se puede visitar de martes a sábados de 11 a 18. Y hay visitas guiadas, hay de todo.
Buenísimo. Entonces, ahora tú hablaste de estas piezas. ¿Volvieron a estar en vitrinas como otrora, digamos, vitrinas nuevas que las pueden proteger?
Son las vitrinas de antes, ajá, pero recicladas y pintadas de un color más lindo, estaban preciosos. Y va a haber atrás reserva a la vista, que todavía no la abrimos, pero las vitrinas sí, y tienen cartelitos que explican de cada época, las funciones, todo.
Qué bien.
Laura, te agradecemos enormemente que hayas estado aquí con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gran placer, Laura, gran placer.
Igualmente, gracias.